7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad. Lo que va quedando del miércoles 9 de diciembre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Ha fallecido en Gran Canaria la mujer que fue apuñalada por su pareja en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Y en Lebrija, Sevilla, un hombre ha matado a su exmujer, de la que tenía una orden de alejamiento. Por lo demás, el IBEX 35 ha cerrado con ligeras pérdidas, aunque encadena siete sesiones en rojo. Sigue pesando el descenso del precio del petróleo. Uno de los valores del selectivo, Abengoa, ha subido más de un 7% en una tarde en la que la empresa mantiene una nueva reunión con la banca acreedora en busca de un acuerdo para hacer llegar la liquidez a esta empresa. Tarde de campaña electoral, el presidente Rajoy ha dicho en Pamplona que un gobierno del PP jamás cambiará el régimen foral. Rajoy cierra la jornada en un mitin en Zaragoza. El socialista Pedro Sánchez lo hace en Toledo, Albert Rivera de Ciudadanos en Málaga y Pablo Iglesias de Podemos en Barcelona. Del exterior destacamos que ha sido identificado el tercer terrorista de la sala Bataclan de París, un retornado de la guerra en Siria, donde hoy los últimos rebeldes de OMS han abandonado la ciudad tras un acuerdo con las autoridades. Por cierto, que en el noroeste del país, el Daesh ha liberado a 25 cristianos por quienes se ha pagado un rescate. Todos ellos son varones y llevaban 10 meses secuestrados.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa ha dedicado hoy la audiencia general a explicar por qué ha empezado un año santo dedicado a la misericordia. La respuesta, porque es lo que más le gusta a Dios, perdonar a sus hijos. Hoy la plaza estaba más vacía que nunca, y es que también en eso se notan las extremas medidas de seguridad desplegadas por el jubileo, además de la psicosis que sigue afectando a la ciudad de Roma desde los atentados de París. Es noticia la inmigración. 3.200 personas han muerto en el mar en lo que va de año, es decir, el doble que en 2014, y de todos esos muertos, 700 eran niños. Y en la embajada de Irak, nuestra compañera Ángeles Conde acaba de presentar el documental En la frontera del infierno, escrito, rodado y dirigido por ella en un viaje precisamente a los iraquíes que huyen de ISIS.
Francia, París, Asunción Serena.
La policía ha identificado al tercer kamikaze que actuó en la sala Bataclan el 13 de noviembre matando a 90 personas. Se trata de Fawed Mohamed Agad, un hombre de 23 años de la región de Alsacia. Su madre recibió hace 10 días un mensaje de la mujer de su hijo diciéndole que había muerto como mártir el 13 de noviembre. La mujer se ha sometido a un test ADN, lo que ha permitido identificar al terrorista. Según BFN TV, Fawed falló en dos ocasiones el examen de entrada para ser policía nacional y a raíz de ese fracaso comenzó a radicalizarse. Se fue a Siria en 2014 y regresó hace un mes para participar en los atentados de París. Por otro lado, tres jóvenes de Perpiñán han sido condenados a entre 1 y 3 años de prisión por divertirse aterrorizando a los pasajeros de un tren regional, incitándoles a rezar y a darles sus teléfonos si no querían morir 5 días después de los atentados de París. Y ya han salido los primeros sondeos para la segunda vuelta de las regionales, y en aquellas regiones en las que el Frente Nacional ha ganado con más del 40% de votos en la primera vuelta, serían claramente derrotados gracias a la retirada de la lista socialista. Marine Le Pen perdería el norte con 47% de votos y Marion Maréchal Le Pen la Provence con 46%.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha sido elegida personaje del año por la revista Time, que la nombra canciller del mundo libre, en reconocimiento a su liderazgo en las crisis globales en 2015. La editora de la revista, Nancy Gibbs, ha destacado que Merkel personifica un canon de valores que está marcando la historia de nuestro tiempo, los valores de la humanidad, la bondad y la tolerancia, y ha sabido, dice, dar la cara ante los mayores desafíos en Europa. Volkswagen ha filtrado ya los resultados de su investigación interna y resulta que, según las nuevas medidas, solamente 9 modelos estarían afectados por el trucaje de las emisiones, apenas 36.000 coches en lugar de los 800.000 que ya había reconocido. Sus acciones han recuperado un 7% en bolsa. Y en la vecina Polonia, el nuevo gobierno conservador quiere poner a trabajar a los delincuentes que cumplen penas de prisión, que trabajen en obras públicas o tareas de limpieza, además de limitar las horas de televisión y ocio en las cárceles y los vis-a-vis en intimidad con sus parejas. El partido Ley y Justicia, PiS por sus siglas, con mayoría absoluta, plantea que si el Estado los mantiene, pues ellos deben prestar a cambio algún tipo de trabajo.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
En el Reino Unido, el Parlamento de Westminster tendrá que debatir si declara persona non grata al candidato republicano de los Estados Unidos, Donald Trump. Una petición popular con más de 100.000 firmas obliga al gobierno británico a abrir este debate después de que el político americano dijera que hay zonas como Londres que están radicalizadas de musulmanes y que los policías temen por su vida al entrar en estos lugares. El que se ha quedado también a gusto es el líder del Partido Laborista, Tony Blair. En una entrevista al diario The Spectator ha dicho que su sucesor, Jeremy Corbyn, es una tragedia para la formación. Si seguimos así, reconoce, corremos el peligro de convertirnos en un movimiento de protesta en lugar de un partido creíble de gobierno. Para terminar, Juan Pablo, no me he podido resistir. Exclusiva mundial que se ha conocido hace unos minutos. El príncipe Harry podría mantener una relación con Pippa Middleton, la hermana de la princesa Kate. Al parecer, los cuñados han mantenido ya varios encuentros secretos. Desde Buckingham Palace lo niegan todo y dicen que la información no se sostiene. Tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa en los próximos meses.
O días, o semanas.
O días.
O las horas. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Los terroristas responsables de la matanza de San Bernardino se radicalizaron mucho antes de contraer matrimonio y hace ya 2 años planeaban llevar a cabo algún tipo de atentado como el de esa localidad californiana. En una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, el director del FBI, James Comey, afirmaba que hasta el momento se desconoce si alguna organización terrorista organizó el matrimonio de los dos agresores. En el Senado comparecía también el secretario de Defensa, Ashton Carter, que afirmaba que para luchar contra el Estado Islámico, Estados Unidos necesita más ayuda de las Naciones Árabes Unidas y también de los aliados europeos. Y sin dejar el Capitolio, el presidente Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos, era el encargado de presidir los actos con motivo del 150 aniversario de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda que abolía la esclavitud.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en el internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Angela Merkel, la canciller alemana es trending topic porque la revista Time la ha elegido personaje del año, pero también se habla del consumo de alcohol entre los menores.
Casi la mitad de los padres cree que sus hijos no beben. Hoy se ha lanzado la campaña Menores ni una gota más, Nuria Moreno.
La campaña está organizada por la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el Ministerio de Sanidad. Más de 700 familias han descargado ya la guía gratuita con consejos para tratar el problema de alcohol con sus hijos. De ellas, un 45% asegura que sus hijos no beben, algo que le preocupa a la autora de la guía, la psicóloga Rocío Ramos Paul.
Existe una clara diferencia entre lo que los padres piensan y la realidad del consumo. Hay una necesidad de abordar este tema en el seno de la familia.
La guía y todos los recursos de la campaña se pueden encontrar en www.menoresniunagota.es.
Además, ¿se habla de qué, Sofía?
Del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra hoy.
Uno de los problemas que los españoles en la calle más reclaman que solucione el nuevo gobierno, Laura Otón.
Además, en la calle preocupa.
Claro, muchísimo. Muchísimo. Yo creo que se puede llevar una parte importante del país por delante, claro.
Esa visión del poder igual a corrupción, entonces que cualquiera que llega al poder puede caer en eso, sea de un partido o de otro.
Sobre todo lo que me parece fatal, que pueda haber candidatos, pero desde el momento que estamos tolerando que haya candidatos imputados.
Hasta el punto que ciudadanos independientes, profesionales cualificados, pasaron de la preocupación de un café a crear ACORS, asociación que lucha contra la corrupción. Elena Vicente, su presidenta.
No cabe duda que la corrupción asola la democracia, crea una injusticia social tremenda. No cabe duda que afecta a la evolución económica.
Cualquier ciudadano puede trabajar junto a ellos y, sobre todo, denunciar.
Nosotros hemos detectado que hay gente que es conocedora de casos de corrupción, pero sin embargo no se atreve a denunciarlo, porque normalmente estás metido en un ámbito de la organización que el que da un paso al frente realmente en estos temas y lo denuncia y se detecta y se identifica quién es el sujeto denunciante, pues puede tener determinadas represalias. Y que, claro, a la gente no le podemos pedir tampoco esa hoja de arco, ¿no?
La corrupción en España se ha normalizado durante mucho tiempo.
Que haga un examen de conciencia sobre si cuando tú has tenido la oportunidad de defraudar lo has hecho, si no te han visto o no te podían pillar, o realmente has sido tan íntegro como decir, no, cuando venga el fontanero a mi casa o venga el pintor, ya no voy a pedir la factura.
Todos somos culpables si somos permisivos. Exigir, denunciar y prevenir está en el centro de la urna porque nos avisan desde ACORS que todavía la corrupción puede sorprendernos mucho más.
Por cierto, que siguen los comentarios sobre la campaña electoral y la forma en la que están actuando los líderes políticos, ¿verdad que sí, Sofía?
Sí, efectivamente. En COPE.es preguntamos si creen que Pedro Sánchez vive sus horas más bajas y a esta hora el 86% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Víctor lanza una pregunta, dice, ¿las ha vivido altas? Y en el Twitter de La Linterna, Grande comenta, desde que el secretario general no ha salido de ellas, siempre en horas bajas.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y exprimiendo un poco más tu tiempo, ¿nos puedes recordar los avisos que tenemos para los oyentes en el día de hoy?
No pasa nada, para eso estamos. Hoy hay Champions de 8 y cuarto a 11 de la noche, pero ya saben que La Linterna no para, sigue encendida en internet, en cope.es y en la aplicación de Cope en sus teléfonos móviles.
Ocho.
Te he aguantado, ¿eh?
Sí, 8. Yo no. 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Es el momento de hablar de salud, de ciencia, de la vida en general con Jorge Alcalde, director de la revista Acuo. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué sabes del galeón? Porque sé que estás ahí con la vista puesta a ver si sale el galeón o no.
A ver si salir va a ser difícil, ¿eh? Que salga.
Faltará. ¿Sale algo del galeón, quiero decir?
¿Sale alguna noticia que podamos contar? Bueno, la noticia
el
es que
galeón,
van y vienen,
San José,
¿eh?
Encontrado por Colombia, en el lecho marino en aguas territoriales de Colombia.
Sí.
Dice el presidente de Colombia que eso es suyo.
Lo dice ahora, después de que ayer la ministra de Cultura de Colombia y miembros del Ejecutivo español llegasen a un acuerdo para comenzar a negociar. Negociar amistosamente qué se hace con esos restos, con ese pecio hundido en 1708. Pero justo 24 horas después de este anuncio de negociación, pues efectivamente el presidente Santos ha anunciado con bombo y platillo y con cierta vehemencia que no cabe ninguna duda de que eso es patrimonio colombiano, con lo cual, bueno, es una forma de iniciar la negociación un poco por todo lo alto, ¿no? Un poco contradecir la buena voluntad de negociación que ayer manifestaban miembros de su propio gobierno. En el terreno científico lo peor que se puede decir es que no hay muchas novedades. Y eso es lo malo, porque los científicos, como en tantas otras ocasiones, pues están viendo expatriados de esta discusión, se están viendo enajenados del trabajo que deberían realizar ellos los primeros. Primero determinar exactamente la posición de ese pecio, si corresponde a lo que parece que corresponde y cómo hay que tratarlo para preservarlo, que ese es el principal objetivo después de la firma de la convención, la famosa convención de patrimonio submarino de la que hablábamos el otro día de la UNESCO. El principal objetivo de cualquier actuación que se realice sobre el patrimonio sumergido es mantenerlo en las mejores condiciones para que dure, porque se considera patrimonio de la humanidad. Así que en el terreno científico no se ha avanzado mucho y es difícil que se avance porque la información no es muy clara por parte del gobierno colombiano. Y no es clara por varios motivos. Primero, lo decíamos otro día, porque se ha intentado evitar a toda costa advertir que se trataba de San José para evitar reclamaciones españolas.
Porque es un buque de Estado.
Claro, pero también porque hay cada vez más actores que entran a formar parte de este futuro litigio. Conocemos, por ejemplo, que el gobierno colombiano había llegado a un acuerdo con una compañía cazadora de tesoros, Glocca Morra Company, que fue la primera que detectó, ya allá por 1982, la posibilidad de que el San José estuviera allí, en estas aguas territoriales colombianas. Y cuando esto se detectó, se puso en contacto esta empresa con el gobierno colombiano y el gobierno colombiano le ofreció el 50% del tesoro. Una vez más, pensando que esto no es más que un tesoro, que no son más que metales, que una moneda, sin tener en cuenta que esto es un patrimonio cultural, histórico, que no corresponde a una u otra parte, ¿no? Esta compañía después fue comprada, o adquirieron sus derechos una segunda compañía, Sea Search Armada, una compañía también norteamericana, a la cual ya se le anunció por parte del gobierno de Betancourt en aquel momento que no se le iba a dar el 50%, sino solo el 5% de lo que se rescatase. Con lo cual comenzó el primer gran litigio legal por los restos del San José entre esta compañía, Sea Search Armada, y el gobierno de Colombia. Un litigio que, por cierto, terminó con algunas resoluciones favorables al gobierno de Colombia. Entre otras cosas porque el gobierno colombiano, en el año 2013, diseñó una ley ad hoc según la cual todo lo que hay en sus lechos marinos le corresponde a ellos, sin dolerles prendas de ningún otro tipo de convenio internacional. Así que ya tenemos una compañía norteamericana, dos países por lo menos, Colombia y España, a los que se podrían unir Ecuador y Perú, porque parte del contenido procedía de Lima y procedía de Ecuador.
Pero entonces era España.
Pero era España, todo era España, y el barco es español. Y el barco se debería acoger, según las autoridades españolas y según yo creo que el derecho internacional, a la inviolabilidad soberana de un buque de Estado, que es lo que ocurre hoy en día con cualquier...
Que era el Estado que existía en ese momento, guerra, que era el Estado español, no existía otro.
Bajo el pabellón español, y además es que hoy en día los buques de Estado son soberanos, no se puede violar su soberanía, pertenecen al
suelo
español,
suelo español,
no hay ninguna duda. Bueno, pues con todo esto... Pues,
es un trozo de España, ese barco es un trozo de España.
Sí, y el patrimonio, pues no cabe duda que es patrimonio, ya no es de España, es patrimonio universal.
Esa es la posición española.
Según la UNESCO.
Claro. Y respetar todo lo los tratados internacionales.
Pero estamos hablando de, pues, los últimos datos ya elevan a unos 17.000 los millones de dólares que podría suponer rescatar este barco.
Es que con eso se pagan muchas deudas, ¿eh?
Muchas deudas, se paga mucho déficit y se pagan pues muchos empeños y muchos avales que ha habido que dar a lo largo de los últimos años.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre con todo este episodio. Pero va para largo, como tú dijiste en el primer minuto.
Para muy largo.
Va a haber un viaje del ministro de Exteriores que estaba previsto las próximas horas, el próximo fin de semana. Y habrá una reunión en Cartagena de Indias con el gobierno colombiano.
Sí.
Y que estaba previsto para otras cuestiones y abordarán este, claro.
O sea, hay que decir que el gobierno colombiano lo tiene legalmente bastante mejor blindado que lo que tenía Odyssey, el famoso caso de la fragata Mercedes en su momento. Así que va a ser más largo y más difícil para España.
Seguiremos informando sobre este caso y otros asuntos de interés para los oyentes. Director de la revista Cubo, Jorge Alcalde, gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer, hasta otra.